Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido y paciente pueblo cubano, nuestro pueblo hermano, nuestro pueblo abandonado por lo que debió ser para erradicar la tragedia que durante 61 años ha consumido, ha destruido, ha arruinado y ha separado a la familia cubana. Como siempre, esta noche con ustedes, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y este servidor Salvador Romaní, porque a través del Colegio Periodista de Cuba en el exilio queremos ser la voz de ustedes que no tienen la voz. No tienen la voz porque la tiranía, para intentar mantenerse, ha tenido que secuestrar al pueblo cubano, secuestrar su voz, secuestrar su movimiento, secuestrar sus sueños y secuestrar también, ¿por qué no decirlo?, sus aspiraciones. Es un puente que tiende este Colegio Periodista de Cuba en el exilio a través de su programa oficial Prensa Libre, en conexión directa también con nuestros colegas del periodismo independiente cubano. Vamos a iniciar la sesión de hoy oyendo una interesante, muy, muy interesante y reveladora entrevista del colega José Luis Ramos, que recoge las impresiones de nuestro compatriota dentro de la isla. Adelante.
La pandemia de coronavirus dejará una situación económica mucho más complicada en Cuba.
Siento que vamos a tener afectaciones como resultado de la pandemia.
Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay incrementos de algunos precios de alimentos, dijo y agregó.
Voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta: la leche para los niños y el arroz.
La situación es muy preocupante porque Cuba no ha podido superar una larga crisis, señaló la periodista Miriam Leiva.
Es realmente muy, muy preocupante. Lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja.
Las importaciones están afectadas por la falta de divisas y será mayor el desabastecimiento de productos que tienen que ver con el sector de la alimentación y los medicamentos, entre otros, dijo.
¿Qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada.
Y la crisis económica de Venezuela también afecta a Cuba, afirmó Leiva.
Es una crisis sobre otra crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ya ustedes, es importante que oigan las opiniones a través de esta Radio Martí, que es la ventana abierta a la información que es el paso fundamental para intentar sobrevivir, tener información directa, objetiva y veraz, que son las bases fundamentales de esta Radio Martí y, por supuesto, de este programa Prensa Libre. Vamos a comenzar a cambiar opiniones con nuestro colega Pantín y Chaviano. Hay un trabajo interesante del colega Jorge Olivera Castillo, que lo transmite, lo publicó Cubanet. El título es muy interesante: Cuba al borde de una crisis humanitaria, me pregunta Jorge Olivera Castillo. Pero antes de pasarle los micrófonos a Chaviano y después a Pantín, déjeme nada más que leerle ocho líneas, este muy interesante análisis que hace el colega desde La Habana. Observen este párrafo. comparativamente los cubanos son muchísimo más pobres que hace 6 décadas. La mayoría viven como indigentes. El alivio a este cruce de infortunio llega mediante el robo, la especulación o el dinero que envían los familiares del exterior. ¿Tiene sentido hacer batir palmas por la continuidad de esta revolución?, se pregunta el colega Jorge Olivera. Pero además plantea cosas como esta: con la pérdida total o parcial de las fuentes de ingresos, el régimen de Cuba está obligado a arreciar las medidas de racionamiento y multiplicar la efectividad de su sistema represivo. Es improbable que una apertura a fondo pueda llevarse a cabo en el actual contexto de una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial. ¿Qué te parece, Gaviano? ¿Qué estás pensando tú?
Bueno, realmente es un trabajo magnífico de Jorge Olivera Castillo. Realmente Olivera es un buen periodista y un escritor, poeta destacado. Realmente la situación de Cuba es, como él la está describiendo, es realmente muy, muy compleja. El país está al borde ya de lo soportable, y el problema está basado fundamentalmente en que este es un pueblo que ha extrapolado la forma clásica o natural de buscar el sustento. El pueblo vive más bien no de su salario, sino vive que del invento y de lo que le envían los familiares en el exterior, los que tienen, y los que no tienen, pues tienen que ver cómo resuelven, que es la manera que ellos llaman a lo que es malversar bienes, es decir, apropiarse cosas, venderlo. En esa economía sumergida es que está el poder llegar al fin del mes, porque lo que la paga de los trabajadores no alcanza para, y las cuotas alimenticias que da el gobierno no alcanzan para mucho más allá de una semana. Luego entonces, al desaparecer todo esto, porque con el problema del coronavirus, como la gente no puede salir, no puede trabajar bien, pues entonces no tiene manera de buscar los medios de sustentación, no por el trabajo, sino por lo que resolvían el trabajo. Es decir, el malversa aquí, vende al otro lo que yo cojo, comprar del otro, así un intercambio constante y un vende y compra de una economía sumergida, que era de lo que había el pueblo. Desaparece eso, pues bueno, imagínense usted, el pueblo realmente. Entonces, por otro lado, las medidas que toma el gobierno son medidas que, lejos de ser soluciones, son precisamente todo lo contrario, porque son de desaliento, porque quieren imponerle precio al mercado, y al quererle imponer el precio a los únicos que producen, que son los campesinos independientes y particulares, pues al quererle poner precio, lo que hacen es contraer la producción, y eso va a redundar en una peor situación para el país. Entonces, bueno, pues esto es la situación que crea un caos, porque la gente se le han quitado, de pronto le han robado el cómo poder ir el día a día. Entonces, ya es una situación insoportable a lo que los cubanos realmente... Se han empezado una serie de protestas en toda La Habana que realmente resulta muy preocupante.
O sea, bueno, las protestas no solamente en La Habana, también las hemos tenido en las villas, en sí, Oriente, en todas partes. Y está todavía esa protesta masiva que es inspectores, la protesta que no se hace evidente, no sale a la calle, pero que queda dentro de los pechos y los corazones, el sentimiento de los cubanos sometidos a una opresión de 61 años. Ahora, tú acabas de mencionar algo muy interesante, que es el problema con la producción de los campesinos. Pero no solamente, Chaviano, el problema de los precios, de la limitación de los precios, es que no le han dado a los campesinos los instrumentos necesarios para que aumente su producción. Hay muchas vías para que lo puedan hacer y para que logren un cierto grado de satisfacción y puedan producir en este caso. ¿Qué tú piensas sobre eso?
No, realmente el problema es que no solamente que no le dan los medios, realmente, pero los campesinos son capaces aún así de producir. Hay una situación realmente muy crítica. Entre otras cosas, ellos están ahora dependiendo de la lluvia, que caiga. No hay realmente el 7% de las tierras son las que tienen riego por aspersión o sistema de riego de algún tipo. Entonces, realmente están dependiendo de la lluvia y, por el otro lado, pues todas estas exigencias y todos estos problemas pues van a agravar mucho más la situación. Entonces, en la actualidad, los precios de consumo de un muslito de pollo es un precio tan exorbitante que asombraría hasta los ciudadanos de Norteamérica y de países que tienen un salario 1,000 veces por encima de lo que cobra un cubano.
Pero bueno, lo hemos visto al señor Díaz-Canel comiendo langosta y a la hija de Fidel, de Raúl Castro, esta señora o señorita Mariel, ¿verdad? Bueno, también con muy buena mesa.
Es el comunismo.
Oye, mira, un gran escritor, lo leí hace más de 40 años, Milovan Dylan, cuando produjo aquel extraordinario libro, La Nueva Clase, y efectivamente esa es la nueva clase. ¿Qué crees tú de esa nueva clase, Pantín? Eduardo, ¿qué tú crees de esa nueva clase?
Bueno, a propósito de la nueva clase que creó el comunismo hace más de 100 años. El lema de ellos es, el comunismo es cuanto peor es mejor. Y esta, desgraciadamente, es una crisis que aumenta la pobreza. Y el pueblo está atrapado entre la pobreza y la dependencia de una dictadura, más que por el miedo a enfermarse y estar sometido al hambre que está pasando la población, no ahora acrecentada con esta crisis de la pandemia, sino desde hace años. No hay más que ver que el señor Mamierca está mencionando ya el periodo especial, tomar ideas que fueron efectivas, según él, entre comillas, en el periodo especial. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber más racionamiento y también aunado a más represión. La mentalidad, entonces dice, mentalidad optimista en tiempo realista. Cuando un pueblo tiene que madrugar hasta a las 2 o las 3 de la mañana para hacer cola, para comprar a ver lo que aparece. Y te piden, están pidiendo carné por un municipio. No puedes salir de tu municipio a comprar como si hubiera una tienda por donde quiera. En los pueblos de Cuba y en la capital. Eso es, siguen soñando y siguen viviendo una realidad que no existe. La realidad que se está comiendo el pueblo para ellos parece que no existe. Entonces, lo peor es lo que viene, que ya es mucho decir, porque además los países que están pensando en cómo salir de esta crisis económica, tratando de iniciativas privadas, de la libre empresa, todavía el teatrismo no se da cuenta, en su lógica, apuesta a todo lo contrario.
Ahora, Pantín, tú acabas de decir algo realmente trascendente, serio. Tú acabas de decir que lo que viene es peor. O sea, ¿tú crees que esta llegada pronto de otro periodo especial o super especial es peor que el primero que sufrió el pueblo cubano?
Por supuesto, pero sí que de ese periodo especial todavía Cuba no se ha repuesto, no ha salido. Es un poquito menos especial, pero ahora se va el doble especial. Especial, 2x1 le van a sonar al pueblo cubano. Pero es que ellos no se acaban de convencer los beneficios que tiene el Mercado Libre y la empresa autónoma, y siguen castigando a cada emprendedor que quiere crear cosas nuevas y para el pueblo y la, para mejorar la economía. Los mismos agricultores, como estaba diciendo Chaviano, el 7%, el 7% de la tierra cultivable son los que están produciendo, porque no le dejan al campesino actuar como debe ser en un mercado libre y que vendan sus productos. Entonces le ponen precios reducidos, que da pérdida a una persona que, entonces, ¿qué incentivo tú le estás dando a una persona para que produzca medio?
Pero aparte de eso que tú estás mencionando, Pantín, habría que recordar que el marabú le ganó la batalla a la delincuencia comunistoide que desgobierna Cuba.
Bueno, porque no dejan producir
Cuba
la tierra.
Está repleto marabú, ¿eh?
No dejan producir la tierra a la gente que sabe y a poco le dan implementación, abono, equipo, no se lo venden porque no, y el Estado no es capaz de producir. Hace 60 años que están diciendo que la leche y eso, y todavía este señor está diciendo el otro día que va a haber restricciones en consumo de leche y del arroz. Todavía 60 años da vergüenza, pero ellos siguen en la lógica opuesta, todo lo contrario al mundo entero. Continúan esperando migajas de los países hermanos, como ellos le dicen, y canjeando médicos por dinero, porque eso es otra cosa. La única solución que ellos ven ahora parece ser exportar médicos al extranjero, claro, que están como en más de 10 países últimamente.
Así
han
es.
Exportado.
Y entonces, ahora fíjate bien, Pantín y Chaviano. Debiéramos, hay un magnífico artículo del colega Javier Prada, también, que nos hizo llegar Cubanet, llamado Derechos Humanos por Muslito de Pollo. Pero antes de entrar, Chaviano y Pantín, en el análisis a profundidad de este extraordinario artículo, voy a rozar lo que acaba de mencionar Pantín. Este negocio es un negocio con una inmoralidad absoluta de la venta de los servicios esclavos de los cubanos al servicio de la medicina en todo sentido. Y los países no aprenden, no quieren aprender la verdad de Cuba comunista con el negocio de los supuestos médicos cubanos, o supuesto porque no todos los que envía son cubanos, van técnicos de otras especialidades médicas, van hasta camilleros, y por supuesto es una infiltración de las batas blancas, es una conspiración que le ha dado muy buen negocio por los miles de millones de dólares que ha recibido la tiranía habanera. Pero estos países que en estos momentos, y es rozando lo que tú acabas de mencionar, Pantín, ¿cómo es posible que después que se ha sabido la verdad del robo que le hacían los médicos cubanos en Brasil, lo que se hizo en Bolivia y lo que se hizo en Ecuador, todavía haya países, pero inclusive, no, hay países de primera, segunda y tercera, por su desarrollo económico, en fin, por una serie de factores? Y eso es una realidad en economía bajo otro nombre. Pero un país tan desarrollado, un país tan importante como Italia, ha aceptado el supuesto envío por solidaridad de unos médicos cubanos para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Es el negocio. Lo que no dice Cuba es cuántos millones de dólares le va a costar a los italianos y a los otros países. Esa es la verdad, Chaviano.
Y, sí, así
y
mismo.
Ahora bien, hay un interesante trabajo del colega Javier Prada, decía, Derechos Humanos por Mulito de Pollo, que nos lo manda también Cubanet. En fin, ¿qué piensas tú, Chaviano, de esto?
Bueno, primero quisiera detallar que el régimen siempre ha tratado de echarle la culpa al campesino independiente de los precios, de la situación económica, de que si dejaron de producir de esto o lo otro. Y junto con eso también le echan la culpa al mundo y a todo el mundo que ellos pueden, sobre todo el imperialismo, de crear situaciones, de tal. Últimamente se están viendo, se han estado viendo incidentes allí con los grupos cubanos que hay, por ejemplo, que son pro gobierno, es decir, los agentones de ellos aquí que se agrupan y tienen hasta una sociedad.
Aquí, perdón, el aquí, ¿este tú te refieres a la Florida, a Estados Unidos?
Sí, me estoy refiriendo a Estados Unidos, estoy refiriendo a Miami, por ejemplo, uno que es de ellos que le llaman el Bocón, dicen que le quemaron un carro. Claro, si el carro quemado no lo paga él, lo va a pagar, reponer el seguro. Que eso la gente en Cuba no lo sabe, no lo domina. También resulta que la sede de ellos le tiraron, no sé, unas piedras, unas cosas ahí. En la Oficina de Intereses de Estados Unidos, en Washington, recientemente, en el día de ayer, pues sencillamente, en la noche, es decir, este jueves pasado, en la noche, en la madrugada del jueves, pues recibió una serie de impactos de bala. Tienen detenido una persona ahí, pero todavía no hay nada con respecto a esto. Y a mí estas cosas en momentos como estos me llaman a esto es algo que está un poco dudoso, y como para mí, para muchas personas, que resulta extraña estas agresiones. Y el gobierno de Cuba es un maestro en la provocación, es un maestro en la en acciones falsas, incluso autoagredirse. Yo recuerdo cuando el 80, cuando el suceso de la embajada del Perú, cómo le pegaron candela a un círculo, le llaman círculo infantil allá, es decir, que son guarderías aquí, en todas partes del mundo serían guarderías infantiles, pero bueno, lo mismo. Y le pegaron candela y fueron ellos mismos. Y la cosa es que después las personas que cometieron el hecho, o que estaban puestas como que cometieron el hecho, estaban presos, y tú, no te, eran unos hombre, unas personas negras, ¿no? Que realmente eran impenetrables, no daba, cuando nosotros así los presos políticos trataban de abordar, pues eran esquivos, y todo daba la impresión de que ellos de políticos, que el asunto de político no tenía nada, y que ellos...
Ahora fíjate, Chaviano, no es bueno que tú hayas actualizado algo tan grave como el problema de los agentones, el espionaje castrista, comunista, aquí en Estados Unidos. Eso es una época que se denunció con mucha frecuencia y mucha constancia, pero eso había quedado un poco al olvido. Realmente, entendemos que realmente es una situación grave, porque da la sensación de que estos cubanos, entre comillas, han actuado con criminal impunidad. Pantín, ¿qué tú estás pensando de esto que está planteando Chaviano?
Bueno, muy posible que ellos hayan preparado en este momento una acción parecida a eso. Todavía no hay mucha información al respecto. Pero yo quería volver al tema este de el comunismo virus, que es peor que el coronavirus. Que si sacamos cuenta, el comunismo desde que apareció en la historia de la humanidad ha matado más seres humanos de hambre, de represión y de fusilamientos y de ejecución que cualquier epidemia o pandemia que puede haya aparecido en el mundo o va a aparecer.
Entonces, es verdad.
Ese sistema lo que lleva es al hambre y a la desesperación a los pueblos.
Como siempre ha sido a través de 61 años. Bueno, Pantín, los cubanos del Colegio Periodista estamos sometidos a dos dictaduras, la de Castro y la del reloj en la radio. Se nos acabó el tiempo, volveremos la próxima semana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.